Se despide septiembre con un nuevo gobierno vasco, con un nuevo parlamento, con una pandemia que no nos da tregua, con una situación económica en recesión que sigue aportando cifras cada vez más negativas, con una situación sanitaria muy complicada, con el personal de sanidad, de educación o de varias empresas movilizándose, con el desempleo subiendo y subiendo, negociándose una nueva prórroga de los ERTEs, en fin, cuestiones no faltan para estar preocupados. Vamos a hablar de todo ello este domingo con el secretario general del sindicato ELA, Michel Lacunza. Egunon, bienvenido.
Egunon, bye.
Bueno, lo primero, dos asuntos de la actualidad. Del pasado viernes conocíamos ese día que la economía vasca va a caer este año un 10,1%, que es más de lo que había previsto el gobierno vasco antes del verano, que hablaba del 8,7%. Esto va a provocar una pérdida de unos 30.000 empleos, la subida de la tasa de paro hasta el 11,2%. En este caso, al menos en previsión, sí que son 2,5 puntos menos de lo previsto. Estos son los datos macroeconómicos. ¿Qué le parece?
Bueno, pues la descripción evidentemente no es buena. Creo que los motivos para la preocupación son evidentes, ¿no? Y hay una situación de complejidad objetiva. Y claro, más allá de esa descripción preocupante que va a tener efectos, prácticamente se puede decir que estamos viviendo una triple crisis, ¿no? Una crisis de entidad sanitaria, otra crisis social por las consecuencias que deja esa crisis y esa crisis económica también que mencionabas ahora, que está muy ligada también con el empleo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que es muy, muy poco discutible que estemos afrontando una situación muy, muy complicada. Creo que la reflexión que hay que hacer es, sobre todo, qué tipo de medidas, qué tipo de ideas y qué tipo de propuestas hay para hacer frente a esta triple crisis. Creo que esa es la pregunta, ¿no?
Pues el pasado viernes, el Lendakari anunciaba un programa de más de 10.000 millones de euros para la reconstrucción económica y social de Euskadi. Es un programa a desarrollar en 4 años, con el objetivo de recuperar el empleo perdido e incentivar, ponía una cifra, 135.000 puestos de trabajo. ¿Qué parece así a grosso modo?
Bueno, hay una de los elementos que solemos denunciar reiteradamente en la política, que es la propaganda, ¿no? Y somos muy escépticos cuando se hacen este tipo de planes que suelen cumplir más esa primera función que acabo de mencionar que un compromiso real y una concreción después en la política presupuestaria, ¿no? Y además, cuando se hacen ese tipo de anuncios, a menudo además se trampean anunciando medidas que incluso o ya estaban comprometidas o formaban parte de otras medidas y se da una sensación de magnitud que realmente la propuesta no tiene, ¿no? Nosotros somos escépticos, insisto, en ese tipo de propuestas porque no vemos una coherencia en la cotidianidad con ese tipo de compromiso. Creo que es muy evidente que hace falta un compromiso presupuestario y hacen falta ideas y propuestas nuevas que son las que no vemos en este gobierno, ¿no? Y hay una de las preocupaciones que estamos planteando una y otra vez encima de la mesa y es el debate principal que no se quiere afrontar en este país, ni en la Comunidad Autónoma Vasca, ni en Navarra, ¿no? Y es el debate fiscal. Es decir, aquí tú empezabas preguntando por la situación complicada de empleo, de efecto que va a tener también la pérdida recaudatoria en torno a esos 3.000 millones que se están planteando. Y la pregunta es, claro, ¿cómo se va a tapar ese agujero? Es decir, porque si no se tapa ese agujero, lo que viene son recortes, ¿no? Y estamos advirtiendo una y otra vez, por mucho que el gobierno insista en lo contrario, que hay que prepararse para una etapa de recortes, porque no vemos medidas que vayan a compensar esa pérdida de recaudación. Una de las cuestiones que se está diciendo es, o una de las esperanzas a las que se intenta agarrar este gobierno, es a la recepción de esos fondos europeos. Con esos fondos europeos no se está diciendo la verdad y creo que hay que exigir al gobierno que empiece a hacer un ejercicio de honestidad para explicarle en este caso a la ciudadanía de este país que esos fondos van a venir condicionados, que no van a ser para mejorar la sanidad, ni para prestaciones sociales, ni para educación, que son fondos que vienen directamente sobre todo a algunos proyectos concretos que algunas empresas o algunas multinacionales puedan hacerse cargo, pero desde un primer momento lo hemos dicho, es decir, cuidado con la foto que se quiere dar de la política europea, porque no es una foto novedosa, es la misma política neoliberal que venimos viendo y que se aplicó en países como Grecia y la Comunidad Europea, y en este caso la Dirección, en este caso el Consejo Europeo, no ha cambiado de política. Lo que están planteando son las mismas políticas con una narrativa diferente y con unas formas diferentes. Pero aquí lo que hay en el fondo es una política de ajuste neoliberal en el tiempo. Y entonces, claro, si esos fondos no van a venir, aquí hay una pregunta obligada. Es decir, ¿cómo se va a hacer frente a esa pérdida de recaudación? Y hay un mensaje que también el propio Lehendakari está repitiendo una otra vez, que no tienen intención, en este caso, de hacer ninguna reforma fiscal para exigir una mayor recaudación a aquellos que más tienen, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos muy, muy preocupados y alertando permanentemente sobre esa política de recortes que nos va a venir encima.
Entraremos al detalle de algunas de las cuestiones que ha planteado usted, pero también ha hablado usted de propuestas nuevas, propuestas novedosas o creíbles. En eso que mencionaba anteriormente en relación al programa que presentaba el viernes el Lehendakari, o que anunciaba el viernes el Lehendakari, comentaba que se recogerían las aportaciones de los agentes económicos y sociales a través de la mesa de diálogo social. Y respecto a posibles aportaciones de la, yo veo un problema, porque ustedes no participan en esa mesa.
Bueno, como sabes, somos muy, muy críticos con una mesa que es una mesa que está trampeada, una mesa a la que le fallan prácticamente las cuatro patas, ¿no? Y es una mesa que adolece de una falta de reglas democráticas mínimas. Es decir, hoy esa es una mesa en la que solo se sienta el 28% de la representación sindical y en la cual además se pueden tomar decisiones solamente con la aportación, con el compromiso de uno de los sindicatos. En este caso, el sindicato UGT, que tiene en torno al 10% de representación, podría tomar decisiones que en principio afectarían al resto de al conjunto de los trabajadores de la comunidad autónoma vasca. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de mesas, el sindicato viene insistiendo una y otra vez que nosotros y nosotras tenemos una disposición y una necesidad de diálogo. Y precisamente somos los y las trabajadoras aquellas, y sobre todo aquellos en una situación más precaria, los que necesitan de esos buenos acuerdos. Pero ¿qué pasa aquí? Que el gobierno vasco no tiene ningún interés en hacer buenos acuerdos. Por lo tanto, ¿qué busca? O sea, aquellos acuerdos, vamos a decir, más baratos o más fáciles, aquellos que, bueno, que de alguna manera pasan por encima de los problemas, ¿no? Para eso se ha montado esa mesa de diálogo social, para no contar, en este caso, con las propuestas de la mayoría sindical de este país. Porque, claro, aquí pasa una cosa, que el gobierno vasco hay dos cuestiones que no acaba de aceptar. Digo, el gobierno vasco y en particular el Partido Nacionalista Vasco. Hay dos cuestiones que no acepta. Una, el que hoy, entre otras cosas, la huelga y la movilización es un derecho democrático. Y segundo, que este país tiene mayorías diferentes a las que se dan en el Estado. Y esa es una singularidad de este país. Porque este país no solo es la estructura institucional, en este caso la estructura que pueda tener el autogobierno, sino que este país también se hace con las organizaciones sociales, con los sindicatos y con el fuerte asociacionismo que hay en este país, ¿no? Y por eso nosotros también reivindicamos nuestra parte política, porque la política no puede quedar solo en las instituciones, ¿no? Por lo tanto, cuando se habla de eso, el otro día estuvimos reunidos con la vicelehendakari y Idoia Mendia, y le reiteramos nuestra disposición al diálogo y le agradecimos además que tras 4 años donde este gobierno no ha querido ni siquiera reunirse con el sindicato, por fin alguien del gobierno dé un paso y entienda que hay que normalizar las relaciones. Pero claro, no se puede decir que se quieren normalizar las relaciones con el sindicato mayoritario y decirnos que nos tenemos que sentar en una mesa que está trampeada y que además es que no tiene contenido. Y el mensaje que le dijimos a la vicelehendakari es este: si hay contenido, el sindicato va a estar. Pero esa es la gran duda, de qué tipo de contenido está dispuesto, qué tipo de medidas están dispuestos a poner, porque nosotros y nosotras no los vemos por ningún lado.
Pues al hilo de esa reunión, ¿puede ser el camino, la vía para una nueva relación de ELA con el Ejecutivo Vasco, esa idea o esa intención de mantener abiertas durante toda la legislatura vía de diálogo con todos los sindicatos que decía la vicelehendakari Idoia Mendia?
Bueno, lo que creemos es que normalizar la relación entre un gobierno y el sindicato mayoritario es positiva. Es decir, es que lo que ha pasado hasta ahora no tenía ningún tipo de explicación que no fuese, creo que, la propia soberbia del gobierno y el, y y el autoritarismo a la hora de enfrentar, en este caso, una realidad sindical en el país. Eso es lo que se nos ha pasado. Es que al propio Lehendakari lo ha dejado hasta por escrito, ¿no? Que no quería reunirse con nosotros y nosotras simplemente porque somos críticos con la política del gobierno. Y claro, habrá que entender que la crítica es una parte esencial en la democracia y que es normal sentarte con alguien enfrente que no piense necesariamente lo que tú pienses, ¿no? Entonces, creo que por ahí empieza el debate, ¿no? Por entender que hay una realidad diferente, por entender que hay organizaciones que están dispuestas al diálogo, pero por entender también que, claro, tiene que haber un contenido y tiene que haber acuerdos, que somos, insisto, muy escépticos con la falta de planteamientos, ¿no? Decía el otro día Lehendakari, preguntado por esta misma cuestión, que nosotros no hemos tenido una relación los últimos 4 años, y ahora que vemos, bueno, pues hemos visto que prácticamente desde la conformación de este gobierno, ahora en septiembre nos llueven las reuniones. Uh-huh. Hemos estado con la vice Lehendakari,
también una próxima con educación, ¿no?
Con Erkoreka, con Bildarratz, uh-huh. También el otro día os llamó Javier Hurtado, Arantxa Tapia, llevamos 7 años sin estar con ella, y no porque el sindicato no ha querido, ¿no? Entonces, bueno, seguramente alguno dentro del gobierno ha pensado que era un momento para reflexionar sobre esta cuestión y para entender además que se puede hacer la misma política, pero reuniéndote y por lo menos intentando escuchar, ¿no? Y claro, estamos un poco en eso que se dice de ni una mala palabra ni una buena acción, ¿no? Y creo que eso es un poco donde estamos, ¿no? Uh-huh. Y creo que en esta parte, el otro día el gobierno, o sea, el propio Lehendakari lo decía, ¿no? El preguntado, bueno, decía, bueno, ustedes llevan 4 años sin reunirse con ELA, ¿no? Y él decía, bueno, eso no es verdad porque ha habido conversaciones sectoriales y tal. No ha habido relación, y no porque el sindicato no la ha querido. Y la única vez que hemos tenido una conversación, y es la única vez que he hablado con el Lehendakari, es por iniciativa de este sindicato. Y porque le llamamos en la misma semana donde se produjo el confinamiento, donde estábamos prácticamente en una situación caótica, donde no había ni medidas de protección, donde prácticamente había avalanchas en los supermercados, donde imperaba un miedo en cada esquina de este país. Tomamos la iniciativa y le llamamos al Lehendakari para decirle, Lehendakari, queremos hablar de esto, queremos que exista por lo menos una mínima relación para hablar de las tremendas preocupaciones que existen en...
¿Y qué le contestó el Lehendakari?
Bueno, pues creo que se limitó a escuchar y creo que, bueno, pues de alguna manera se limitó sobre todo a enfatizar su preocupación en este caso, que no es nuevo y es pública, su preocupación en este caso por la parada que se estaba dando en las empresas, ¿no? En ese momento, ¿no? Que claro que evidentemente también era una preocupación nuestra, pero había un problema sobre todo de emergencia sanitaria y de salud que hacía que se tuviese que anteponer cualquier cuestión a la salud, ¿no?
¿Sigue pensando usted o sigue pensando él que el gobierno vasco antepone la economía a la salud?
Bueno, pero no es que lo pensemos, creo que ha sido una constante en toda la gestión de esta crisis, ¿no? Creo que la gestión del gobierno es la que estamos viendo ahora, pero ha sido de alguna manera cruzar los dedos, cerrar los ojos y esperar a que pase el tiempo. Esa es un poco la estrategia del gobierno vasco, y es muy, muy preocupante. Por eso antes atribuía eso, a esa falta de ideas, a esa falta de compromiso y a esa falta de eso, de vocación por tocar mínimamente, en este caso, los impuestos a los que más tienen en este país, ¿no? Pero ha sido conocida la situación, la posición del gobierno, que iba incluso más allá en algunas partes de lo que la propia patronal pedía en momentos donde la emergencia sanitaria hacía evidente un confinamiento del grado que se estaba cumpliendo, ¿no?
En estos días llevamos días, algunos interlocutores decir... O mencionar cuestiones relacionadas con el empleo ligándolo a salarios, por ejemplo, menos salarios para tener una mayor estabilidad laboral, menos sueldo para mantener empleos, lo hemos oído a la patronal, en cierto sentido también a la consejera Tapia. ¿Cómo interpretan o cómo valoran estas relaciones de salarios-empleo?
Bueno, no es nuevo, quiero decir, esto es un poco el argumentario clásico de la patronal, y es un argumentario compartido también por el por el gobierno, ¿no? Y hoy consejeras como Arantxa Tapia o el propio Lehendakari casi hacen una defensa de la bajada salarial, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de esa falta de ideas, de esa falta de propuestas, a menudo se suele mirar hacia Alemania o hacia países nórdicos como experiencias más interesantes en términos de mantenimiento de empleo, de innovación, de cambio de modelo productivo. Y claro, cuando se habla de empleo, nosotros no vemos que se mire hacia allá. Es decir, porque si se ve lo que están haciendo algunos países, en este caso el Estado francés o también el alemán, sobre todo hablar de otras cosas, no de cambio, no de bajada de salarios. Hoy hay unos sistemas, en este caso, y hoy mismo, ayer mismo, creo que era una noticia también en el Reino Unido, donde se está planteando un sistema donde prácticamente para hacer frente a esa bajada de producción se va a un sistema donde se trabaja un tercio y se cobra prácticamente tres cuartos del salario por un esfuerzo que hace el Estado y las propias empresas, ¿no? O sea, son propuestas que están apareciendo para un mantenimiento del empleo. Y aquí no hay mejor innovación en este caso, que bajar los salarios. Y hombre, por favor, creo que la situación requiere otro tipo de propuestas, y el propio sindicato, en estas propuestas que antes comentaba que hace el sindicato, pero que no son escuchadas por este gobierno, porque claro, son propuestas que exigen un compromiso presupuestario. Hemos hecho dos propuestas los últimos meses antes del verano. Una, hacer un sistema complementario de ERTES en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, ¿no? Un sistema que permitiese que estas cuestiones de pérdida de empleo se pudiesen atajar desde esa complementariedad de esos ERTES. Y segundo, que en este país empezar a hablar ya de cambio de modelo productivo, porque claro, hay algunos paradigmas desde el mundo de la automoción o el cambio climático que están y que van a afectar a las economías, y que además así tienen que ser, en este caso, para adaptarse a ese tipo de desafíos, ¿no? Y nosotros no vemos ningún tipo de innovación más allá de la retórica y de la propaganda. Y claro, países como Alemania están dedicando prácticamente el 1% de su Producto Interior Bruto a hacer un fondo para intervenir directamente a algunas empresas que necesiten de esas ayudas y que necesiten de esos cambios de modelo productivo, ¿no? Entonces, claro, también le hemos dicho al gobierno vasco, aquí hay que crear un fondo, y es un fondo además que tiene que estar participado por las mismas empresas para ir hacia esa transición, ¿no? Y claro, esas medidas, o esos ERTES o los fondos públicos para, en este caso, para intervenir en ese tipo de empresas, no están en la mesa de este gobierno, y se mira aquí a Alemania y a Francia en este caso para otras cosas, pero no precisamente para cuestiones que tienen que ver con la competitividad y con el empleo, porque hay un tema de competitividad aquí, es decir, quién está en este caso mejor adaptado para los retos del futuro, ¿no?
Un apunte sobre los ERTE, que ha mencionado usted el tema de los ERTE. Se está negociando en Madrid una nueva prórroga. Ustedes, me imagino que a la espera, porque ¿alguien les pide opinión o les consulta sobre esta materia?
No, esto es una parte también del mal llamado diálogo social, porque el diálogo social debería ser otra cosa, si se aplicase de verdad. Tiene que ver que es una negociación muy, muy de élites, que es una negociación que se hace en Madrid y prácticamente nadie en esa parte cuenta con nosotros y nosotras. Diría que la única novedad que se ha dado en los últimos años, en este caso con la entrada de Unidas Podemos al gobierno español, es que hemos tenido y tenemos una mínima interlocución con la ministra de Trabajo, con Yolanda Díaz. Y esa sería un poco la novedad, que creo que le damos valor, en este caso, que haya un intento por atender también, o por lo menos mantener una mínima relación con los sindicatos, en este caso mayoritario, con el sindicato mayoritario vasco, que es ELA, y esa sería la única novedad, pero ese es un acuerdo de élites que nos enteramos por la prensa, vamos.
Pues estaremos pendientes a ver qué pasa con eso de la nueva prórroga, porque la cosa está bastante densa. Vamos, antes de que se nos acabe el tiempo, con alguna cuestión más. ¿Habrá recortes en el sector público vasco?
Es lo que estamos alertando. Pero claro, el Lehendakari se limita a decir, y el gobierno, cuatro mensajes, ¿no? Uno, que no va a haber recortes, y esto no se lo creen ni ellos. Segundo, que no van a tocar los impuestos a los que más tienen, que hay que bajar los salarios. Incluso están pidiendo prácticamente casi la congelación salarial de los trabajadores de la administración, porque dicen, claro, es ley básica, pero de alguna manera lo que le están pidiendo al gobierno es que lo aplique para poder bajar aquí para poder congelar, en este caso, los salarios de la administración, entre otros salarios, no nos olvidemos, de sanitarios, sanitarias y de aquellas personas que han estado en la primera línea contra el COVID-19, porque aquí lo que ha pasado es que esos aplausos se han quedado en los balcones, y esos aplausos deberían de estar hoy en el presupuesto público, y más, en vez de estar en el presupuesto público, lo que se está anticipando aquí es una congelación salarial y más recortes que puedan venir, en este caso por el recorte que puede haber en las partidas presupuestarias, ¿no? Entonces, claro, estamos alertando de esta situación porque no vemos señales que vaya en una dirección contraria, es decir, porque, insisto, lo he comentado antes en una parte de la entrevista, es decir, pero aquí si no hay una reforma fiscal, vienen recortes, y no decir esto es una es mentir a la ciudadanía.
Sanidad, educación, movilizaciones, protestas, reclamación de recursos de personal, se les ha achacado o criticado a los sindicatos que en esta situación de crisis por la pandemia del coronavirus se lleven a cabo, por ejemplo, una huelga en educación.
Bueno, creo que es parte del argumentario en este caso del gobierno, ¿no? Este gobierno no tiene, insisto, antes lo decía, creo que no acaban de aceptar que la huelga es un instrumento democrático. La huelga no es, como decía el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar, las huelgas no son antipatrióticas. Las huelgas lo que hacen es mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de este país. Por eso, entre otras cosas, se explica también que las condiciones de los trabajadores vascos comparativamente con el resto del Estado sean mejores, porque existen sindicatos, en este caso, y trabajadores y trabajadoras que recurren a la movilización y que hacen uso de la huelga cuando lo necesitan, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que a veces puede parecer que los sindicatos activamos un botón y automáticamente los trabajadores y las trabajadoras recurren a la huelga. No, son los trabajadores y las trabajadoras de cada sector, las de las residencias de Guipúzcoa, por ejemplo, las trabajadoras y todos los sanitarios de Osakidetza, o los trabajadores del conjunto de la educación pública en la comunidad autónoma vasca, los que están diciendo que ya vale, que aquí hay un problema estructural que viene de antes de esta pandemia, que hay que resolver, y que la pandemia, claro, ha dejado muchas cosas al descubierto. Pero es que había y hay problemas estructurales de falta de personal, de eventualidad, de ratios, que son los que hay que solucionar. Es decir, ¿qué está pasando con la atención primaria? Es decir, estas semanas estamos llevando a cabo movilizaciones. Es decir, pero si la situación es insostenible, es decir, que hay que esperar a que estemos como Madrid para reaccionar. Eso es lo que, ese es el aviso que se está dando desde los trabajadores y las trabajadoras de Osakidetza, que hay que tomar medidas.
Me quedaban muchas cuestiones para planteárselas. Habrá tiempo, porque son cuestiones de largo recorrido, reforma laboral, pensiones, etcétera, etcétera. Pero le voy a hacer una pregunta más, la última. Sí. ¿Hay algo que haga el gobierno vasco con lo que esté de acuerdo el sindicato ELA?
Pues no te voy a decir que me costaría mucho. Mira, sí hay una cosa que hacen bien, que es la propaganda. Eso sí te lo voy a admitir, pero incluso en esa no estamos de acuerdo, ¿no? Y creo que, bueno, ningún secreto que este sindicato tiene unas diferencias muy de fondo con este gobierno que se ha conformado, que prácticamente tiene una línea continuista con el anterior, porque nuestras diferencias son de índole sindical, social, incluso en cuestiones nacionales, ¿no?
Michel Lacunza, le agradezco que haya estado en Radio Euskadi este domingo para trasladarnos las inquietudes sindicales ante lo que estamos pasando y todo lo que viene por delante. Esperemos que haya puntos de encuentro entre ustedes, los sindicatos y el gobierno, y que sea en beneficio, obviamente, de toda la ciudadanía. Le reitero el saludo y las gracias, señor Lacunza. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuei.